News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Luis García y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de este jueves 30 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna y doctor de la Iglesia, quien, habiendo recibido el nombre del santo apóstol, desempeñó su oficio tan perfectamente que consiguió capturar a multitudes en la red de su celestial doctrina, saciándolas con la dulzura de su palabra. Su tránsito tuvo lugar el día 31 de este mes en Imola, en la región italiana de Emilia-Romagna, alrededor del año 450. Todas las semanas, la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral publica un boletín en el que informa acerca de la labor de la Iglesia en este tiempo de pandemia. La Jornada Mundial de Cracovia 2016 fue la segunda de la juventud celebrada por el Papa Francisco. En efecto, en estos días de hace 4 años, y concretamente del 26 al 31 de julio, el Santo Padre llegaba a Cracovia para celebrar la 31ª Jornada Mundial de la Juventud y alentaba a los jóvenes de todo el mundo a enseñar a los adultos a convivir en la diversidad. Ante el protocolo sobre el aborto en Argentina, la Acción Católica reafirma su misión de denunciar todo acto que viole la existencia humana. La sección Migrantes y Refugiados dedica su última edición del boletín al fenómeno de la trata de personas, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas, que tiene lugar este 30 de julio. La respuesta de la Iglesia a la esclavitud moderna durante el periodo de confinamiento. Se siguieron ejecutando los proyectos en curso y se pusieron en marcha, leemos, otras nuevas iniciativas para asistir a las víctimas de la trata durante la pandemia del COVID-19. En el boletín se lee que, junto con la propagación del virus, el principal factor que contribuye a esta vulnerabilidad es la pérdida del empleo. El mercado laboral es un área clave para que los reclutadores arrastren a las personas a la red de la explotación. Además, se informa que la violencia doméstica contra las mujeres y los niños está en aumento y, aunque no es parte de la trata como tal, puede ser la causa directa de la trata, porque la violencia doméstica puede obligar a las personas a aceptar cualquier vía de escape. Además, algunas de las medidas sociales y sanitarias aplicadas a nivel mundial para contener el COVID-19 han tenido enormes repercusiones entre los migrantes, especialmente en los indocumentados y sin permiso de residencia, entre quienes hay muchas víctimas de la trata. Cabe destacar también que los misioneros católicos en Brasil advierten que la pandemia del COVID-19 ha aumentado el número de personas vulnerables sometidas a los trabajos forzosos. La precaria situación en la que viven las poblaciones rurales, los migrantes y otros miembros vulnerables de aquella sociedad está llevando a muchas personas a trabajar en condiciones similares a la esclavitud. La desesperación puede obligar a las personas a aceptar ofertas de trabajo peligrosas, así lo afirma el obispo José Ionilton de Oliveira, del estado de Amazonas. Él es el vicepresidente de la Comisión de Cuidado Pastoral de la Tierra de la Conferencia Episcopal Brasileña, quien supervisa desde la década de los años 70 el trabajo forzoso o bajo coacción en su país. Y desde que la pandemia de COVID-19 llegó a Brasil, en el mes de marzo, por ejemplo, los organismos ambientales que operan en la Amazonía redujeron o incluso suspendieron completamente las inspecciones que suelen llevar a cabo en la región. Esto ha dado lugar a un aumento de la tala ilegal y limpieza de tierras, y posteriormente a la deforestación. Sin embargo, gracias a la ayuda brindada por algunas parroquias y diócesis, se está tratando de concienciar acerca de los riesgos del trabajo forzoso durante la pandemia a través de publicaciones en las redes sociales y emisiones de programas radiofónicos. La Iglesia ha distribuido también alimentos a miles de familias, por lo que tendrán un margen de tiempo para poder reflexionar antes de aceptar una oferta de trabajo peligrosa. La Casa Santa María de Cervellón nació hace 8 años en Guatemala y es un hogar para mujeres adultas víctimas de la trata de personas. Forma parte de la asociación Misión Redentora y Fray Dionisio Báez, de la Orden de la Merced, comparte con Vatican News la profunda experiencia de Dios fruto de este servicio a los excluidos en Guatemala. Escuchemos.
Soy el padre Dionisio Báez, religioso de la Orden de la Merced. En Guatemala tenemos una organización llamada Misión Redentora para luchar contra la trata de personas. Uno de los trabajos que hacemos es la protección de mujeres víctimas de la explotación. Casa Santa María de Cervellón es un hogar que ofrece protección a las mujeres y sus hijos. Se les ofrece una atención integral, psicología, atención médica, social y legal. Procuramos, por medio del hogar, que las víctimas recuperen su dignidad de ser mujer, el derecho de vivir en libertad y no en esclavitud, que vivan la experiencia de ser amadas y respetadas. Durante más de 8 años, el personal de Misión Redentora de la Casa Santa María de Cervellón hemos tenido la gracia de poder atender a los crucificados de hoy, que son precisamente las víctimas de la trata de personas. Dios nos ha regalado la gracia de hacer vida a Mateo 25. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y vinisteis a verme.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Como hemos dicho en titulares, la 31ª edición de la Jornada Mundial de la Juventud se realizó en Cracovia del 26 al 31 de julio de hace 4 años. Fue la segunda JMJ que acogía a Polonia tras la celebrada en el año 1991 en Częstochowa, con el Papa San Juan Pablo II. Como es habitual, la sede en Cracovia la anunció el Papa Francisco al finalizar el acto de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro el 28 de julio del año 2013. Posteriormente se anunció la fecha definitiva de su realización. Y el 27 de julio de 2016, Francisco emprendía su 15º viaje apostólico para participar en la 31ª JMJ en Cracovia. En aquellos días, Francisco visitó también el corazón de la devoción a la Divina Misericordia, el santuario de la conocida imagen milagrosa de Jesús Misericordioso. En el convento de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, visitó la capilla donde descansa Santa Faustina Kowalska. Dentro del santuario, Francisco confesó a 8 jóvenes y también se dirigió al santuario de San Juan Pablo II para celebrar la misa con los religiosos y sacerdotes polacos. Allí Francisco besó la reliquia de la sangre del Santo Padre Polaco, conservada en el centro de un altar del santuario. Más de 1 millón de jóvenes corazones esperaron al Papa para la vigilia de oración en el Campo de la Misericordia, en la periferia de Cracovia, y el Papa móvil lo llevó cerca de la Puerta Santa, que Francisco atravesó de la mano de 6 jóvenes. Al día siguiente, 1,5 millones de todos ellos y de todo el mundo rezaban con el Papa Bergoglio en la misa conclusiva de la JMJ en una gran explanada. Allí, los jóvenes de todo el mundo recibieron el mandato del Papa Francisco, quien los envió como discípulos y testigos de la misericordia de Dios con el Evangelio de Jesús como navegador para los caminos de la vida. Y después de la comunión, el Papa entregaba a algunos jóvenes una lámpara, signo de la luz de Cristo, y anunciaba que la siguiente etapa de su peregrinación con todos ellos, iniciada en 1985 por San Juan Pablo II, sería en Panamá en el año 2019.
A la crisis sanitaria y socioeconómica que atraviesa Chile, se suma lamentablemente una tercera. La política, cuyas impredecibles consecuencias deben alertar a todos los actores sociales del país sudamericano. La alarma la da el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Natalio Chomali Garib, en el editorial del último número de la revista diocesana Diálogo, fundada por él hace 11 años. La crisis sanitaria está dejando miles de muertos, miles de enfermos, miles de familias en duelo y mucha tristeza y desesperación, denunció el prelado, evocando también la crisis socioeconómica, con miles de despidos, miles de personas y familias sin futuro, al menos a corto plazo. Aunque la sociedad civil ha logrado responder en parte, dejando un cierto margen de maniobra, las consecuencias se verán por más tiempo, advierte el obispo, reiterando que no hay mayor fuente de violencia que el hambre, la desesperación y el sentimiento de sentirse derrotado. Por eso, todo lo que el Estado, el mundo de los negocios y la sociedad civil organizada hacen hoy en día es una emergencia primaria. En cambio, Monseñor Chomali Garib lamenta que las coaliciones políticas muestren públicamente sus divisiones internas, generando una grave inestabilidad política que dará lugar a una profunda ingobernabilidad. Del mismo modo, el prelado subraya la desafección de los partidos por el desarrollo de la verdadera política y la búsqueda del bien común. Además, el prelado chileno lamenta con dolor que ante el drama que está viviendo el país no haya habido tregua política y que los dirigentes estén siempre atrapados en sus disputas internas. Por eso exhorta, es la unidad la que nos sacará de esta situación que perjudica la vida de los chilenos. Es el reconocimiento de que la verdad es sinfónica y, por lo tanto, todos tienen algo que ofrecer para alcanzar el objetivo final, el bien común. Y asegura que las tres crisis que vive el país no nos permiten ver un futuro claro y traerán menos paz. Monseñor Chomali Garib concluye diciendo a los dirigentes chilenos, ha llegado el momento de un mayor consenso, de la simpatía mutua y sobre todo de la solidaridad. Les pido que lo hagan mirando a aquellos cuyo futuro depende en gran medida de las políticas públicas, derivadas de aquellos que tienen el solemne mandato de llevarlas adelante.
El debate sobre el aborto sigue estando encendido en la República Argentina tras la reciente decisión de la Legislatura de Buenos Aires de adherirse al llamado Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que fue presentado por el Ministerio de Salud de la Nación. Desde muchos sectores se reitera que la Constitución Nacional establece que la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y solo se permite en casos excepcionales, como la protección de la vida y la salud de la mujer. Ya en los últimos días habían alzado sus voces la Arquidiócesis de Buenos Aires y la Universidad Católica, y ahora la Acción Católica de Buenos Aires expresa sus razones en una nota en la que pide a las autoridades locales el veto de la normativa porque detrás de la supuesta protección de los derechos comporta en realidad una violencia contra la vida. Es más, una violencia ulterior, además de la que estamos acostumbrados a ver todos los días en esta ciudad, es decir, la pobreza, la marginación, la trata de personas y el trabajo esclavo. De ahí el llamamiento de la Acción Católica a construir las medidas necesarias para asegurar el desarrollo de la vida y su protección en cada etapa, sin ninguna discriminación basada en la edad o en la condición social. No podemos dejar de denunciar esta normativa, escriben, y reiteran, nuestra misión es precisamente la de denunciar todo acto que viole la existencia humana desde la concepción hasta su muerte natural. La nota concluye con la invocación a la Virgen de Luján para que en esta época de pandemia de COVID-19 proteja y guíe a todos, especialmente a los que padecen las desigualdades.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. Los amigos fieles que están a nuestro lado en los momentos duros son un reflejo del cariño del Señor, de su consuelo y de su presencia amable. Lo acaba de tuitear el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex, en este Día Internacional de la Amistad. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 30 de julio. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.